Bueno, muchas gracias a todos los mensajitos que ya van llegando, escuchándonos desde el altar doméstico, acompañándonos desde tantos lugares. Ana Celina, Pedro, Elena, dice gracias Radio María por ser sal y luz. Mónica nos dice que ya donó este mes a través de Tarjeta Naranja. Gracias Moni, un abrazo, gracias por tu generosidad. Gracias, dice Silvina, por ser la voz de Dios y la Virgen que me habla cada día. Bendiciones. Felices Pascuas nos deja Inés, feliz Pascua de Resurrección para la familia de Radio María. Gracias por mantenernos la fe y la esperanza. Bendiciones nos deja Gladys. Nancy también, bendecida semana, muchas gracias. Felices Pascuas de Resurrección a todo el equipo de Radio María. Gracias a todos por los mensajitos, a Josefina. Bueno, gracias. Y en esto de esta gran familia de Radio María, vamos a invitar a nuestro querido hermano, el padre Francisco Palacio, quien nos acompaña cada día con esta linda propuesta, este espacio de espiritualidad. Como les decíamos, hoy vamos a estar recorriendo la figura de Pedro, pero ya no desde la pasión, sino desde la resurrección. Y tenemos una consigna para cada uno de ustedes, y es propuesta por el padre Pancho, que es esta: ¿qué momento en la relación de Pedro con Jesús durante las lecturas hechas en Semana Santa te impactaron más? Ya hay algunos mensajitos y algunas respuestas, pero sin más, le damos la bienvenida a Padre Pancho, a Padre Francisco. ¿Cómo estás? Una alegría estar con vos ahora, a esta hora.
Muchísimas gracias, Gabriela. Muy buenos días. Buenos días también a María en la mesa de sonido. Y buenos días a tu hermosa audiencia. Que tengan todos un hermoso lunes de Pascua, ¿eh? Hoy, esta octava de Pascua, es como si diéramos, prolongamos el domingo de Pascua, no se quedó en el domingo, sino que sigue todas estas semanas con especial fuerza y durante 50 días. Así que, felices Pascua de Resurrección. Y como vos misma nos comentabas, Gaby, ciertamente, toda la lectura de la Sagrada Escritura la estamos leyendo desde la luz pascual, ¿eh? No es que es un proceso inverso, no. Toda la palabra de Dios toma su fuerza y toma todo, digamos así, toda su gracia, sobre todo el Nuevo Testamento, gracias a Cristo resucitado. Si no, no hubiera podido haber Nuevo Testamento, así de sencillo y de concreto. Y en esta sencillez y concretez, queremos seguir mirando esta figura de Pedro, que haciendo un pequeño repasito del lunes pasado, así solamente a nivel de como de titulares, ¿no?, para ir así elaborando este personaje, esta persona, esta personalidad, ¿no? Alguien decía por allí que cada persona tiene como esos tres aspectos: persona, personaje y personalidad, ¿no? Uno ponderando los mejores perfiles, otro, digamos así, cuando se exagera algunos de los límites, y en el fondo siempre la persona como un misterio que solo se aclara desde el misterio del Verbo encarnado de Jesucristo, ¿no? Como dice Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 22, solamente Jesús responde al hombre lo que es el mismo hombre, ¿no? Bueno, entonces, desde esta luz pascual seguimos iluminando, pero el lunes pasado vimos este primer encuentro de Jesús con Pedro en la propia barca de Pedro, llamado a ser pescador de hombres, gestos y momentos que definen la personalidad de Pedro, la pesca milagrosa, cómo es nominado por Jesús para atar y desatar aquí en la tierra, así queda atado y desatado en el cielo, pero que desafía a Jesús para que le permita caminar sobre las aguas. Un Pedro que, para evitar preguntas, Jesús responde a los cobradores de impuestos en nombre de Jesús sin antes hablarlo con él. Y ahora estamos mirando, y era un poquito la consigna que nos has compartido, Gabriela, en esta Semana Santa que hemos celebrado, que, si me permiten, un poquito, sin pretender forzar el texto, seguimos estando en una Semana Santa porque la Pascua es santa, porque estamos celebrando al santo que nos santifica, Cristo vivo. Pero claro, en honor al trido sagrado y a este especial tiempo que nos prepara para celebrar la resurrección de Jesús, quedó enmarcada la Semana Santa del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Bueno, esta Semana Santa que hemos celebrado, así como Pedro tiene una voz representativa en el grupo de los apóstoles, también ha tenido un rol protagónico en las lecturas que nos relatan la pasión de nuestro Señor. Pedro, desde el primer momento, le costó enormemente aceptar el modo de llevar el plan de salvación que Jesús anuncia. De hecho, cuando anunció por primera vez la pasión que iba a padecer nuestro Señor, fue mismo Pedro que reprende a Jesús diciéndole: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Y cuando Jesús le dice: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces, este mismo Pedro que quiere apartar a Jesús del modo de salvarnos, este Pedro tiene también, junto a otros dos más, la gracia de ser testigo de la transfiguración. Pedro con Santiago y Juan. Y así Pedro que toma la palabra, de nuevo este Pedro compulsivo, ¿no? Señor, quieren que estamos aquí, hagamos tres carpas, tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Esto sale en Mateo, capítulo 17, del versículo 1 al 8. Entonces, seguimos pintando como si fuésemos haciendo un retrato no solamente de rostro, sino un retrato de cuerpo entero de nuestro querido apóstol primado, que no, el asunto es no, como que diría, desvalorizar su persona y su entrega. El asunto no es caer en una crítica fácil, una crítica destructiva, sino vernos representados, vernos semejantes en él. Eso recordábamos el lunes pasado, que a diferencia de tantas historias que muestran a las personas elegidas como superhombres o supermujeres, la Sagrada Escritura nos muestra, vale redundancia, gente de carne y hueso, que vive un proceso de camino en la fe, de conversión, y cómo habrá sido el impacto en la tradición oral de la comunidad cristiana, que después pasó a ser palabra de Dios escrita. Entonces, Pedro no solamente nos representa, Pedro nos muestra ese aspecto humano nuestro que no por ser humano justifica todo, sino que estamos llamados a crecer, ¿no? También pongo el énfasis en esto, porque a veces decimos, y bueno, por ahí tú sueles decir, y bueno, somos humanos, Padre. Sí, sí, si no fuéramos humanos, no seríamos bautizados ni seríamos hijos de Dios. Pero la humanidad que tiene su debilidad, tiene su fragilidad, su herida por el pecado original, también tiene la gracia de Jesucristo en virtud de la alianza bautismal. Entonces, si decimos somos humanos, es solamente para mostrar nuestra fragilidad, sino también para mostrar nuestra dignidad. Solamente el ser humano bautizado tiene la gracia y el derecho de llamar a Dios papá. Eso es lo hermoso. Si no, también le llamaría solamente, si no fuéramos bautizados, si no fuéramos hijos de Dios, le llamaríamos solamente Dios nuestro que está en el cielo, y no Padre nuestro. Bueno, este Pedro, proactivo, un pescador práctico, que aprende rápido, reacciona con velocidad, pero sus emociones, su temperamento, muchas veces le juega mal, al momento de hablar o de hacer. Entonces, un Pedro transparente que no calla lo que piensa y se lo dice a Jesús. Cuando Jesús le da las riquezas, Pedro le va a decir: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Estas cosas no molestan a Jesús. No, para nada. Porque Pedro muestra su transparencia. No es, digamos así, aquel que por ser diplomático a veces dice medias palabras, ¿no? Cuando a veces decimos, bueno, se lo doy a entender, ¿no? Ustedes saben que un perfil nuestro a veces de los argentinos, como en tantas otras partes del mundo, es un lenguaje por allí ambivalente o ambiguo, que dice pero no termina de decir, Entonces, estas cosas no lo vemos en Pedro, Un Pedro que dice lo que está pensando, y cuando Jesús le anuncia la pasión, Pedro lo lleva aparte y le dice que no puede ser eso, que no lo va a aceptar. Un Pedro que en la última cena, que es muy bonito verla, si ustedes, y este vamos a escuchar después el compartir de la audiencia, Gabriela, Pero es muy lindo la última cena, cómo se pone manifiesto no solamente el típico, la típica pintura que tanto hemos visto en nuestras iglesias, en las obras de arte, de la Última Cena, Jesús al centro, un Juan que apoya su cabeza en el pecho de Jesús, un Pedro que está en el otro lado, en fin. No, sino ver el tema de las relaciones humanas dentro de la Última Cena. Cómo se dan esos vínculos, ¿no? Cómo se dan también esos momentos de suspenso, si cabe la expresión, de tensiones, de sospechas, de críticas de la gente que ya se conocía. Entonces, ver estos vínculos humanos entre los apóstoles en la Última Cena, donde Jesús anticipa la Pascua judía, celebrando con ellas, es también bellísimo. Y quiero ahora invitarles a visualizar un pequeño corolario, que no es corolario, pero es esencial, ¿no? Que la Última Cena fue una celebración intensa por parte de Jesús. Pongo el énfasis en esto porque a veces, sin querer, o por nuestra forma de ser, celebramos el Jueves Santo, pero con espíritu de Viernes Santo. No. En la Última Cena fue una celebración, fue una cena pascual, fue la primera Eucaristía. De hecho, Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14, va a decir, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Expresión clara que estaba en un clima celebrativo. Más aún, cuando termina la Última Cena, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial, nos va a decir el evangelista Marcos, capítulo 14, también 26, versículo 27, terminada la cena pascual, salieron hacia el monte de los Olivos cantando himnos. Entonces, la Última Cena no fue una tragicena, una tragedia de cena, no, fue una cena celebrativa. La institución de Jesús que permanece con nosotros, del sacerdocio ministerial, el mandamiento de la caridad. Entonces, si bien eso ya lo hemos celebrado, pero cada domingo es la Última Cena. Entonces es una cena pascual. Entonces les invito a que de alguna forma vayamos capitalizando esta experiencia, de nuevo y repito, para no transformar el Jueves Santo en un Viernes Santo anticipado. El Jueves Santo fue la cena pascual. Durante la cena, y ahora volviendo nuestra mirada a nuestro querido apóstol Pedro, Jesús realiza el lavatorio de los pies. Todo iba bien este lavatorio hasta que llega Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Tú, lavarme los pies a mí, jamás. Pero cuando escucha de Jesús que le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo, Pedro da un giro de 180 grados y le va a decir a Jesús, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Ah, así somos nosotros. Nada o todo.
Todo nada.
Entonces, miremos que esta humanidad de Pedro, esta humanidad nuestra, que frente al misterio de Jesús, o a veces decimos, si no, como decía Tomás, si no lo veo, no lo creo, o a veces decimos, bueno, hay que creerlo tal cual, y así es, sin reflexionarlo, sin meditarlo, sin rezarlo. Entonces, este es el Pedro que, como primer pontífice, sobre el cual se construye la comunidad de la Iglesia, sobre sus sucesores que nos van a confirmar en la fe, como el Pedro en estos días, que es nuestro querido Papa Francisco, es como nosotros vamos alimentando nuestra fe y vamos celebrando los misterios de nuestra fe. A pesar del lavado de los pies y este gesto de Jesús en la Última Cena, ante el comentario que le hace Jesús a Pedro, que va a estar rezando por él para que la fe de este Pedro no desfallezca, de nuevo Pedro se siente tocado. Se siente una forma, diríamos así, como relativizado en el amor que sentía por Jesús, en su temperamento fogoso. Por eso cuando dice Jesús, estoy rezando por ti porque para que tu fe no desfallezca y después tú confirma en la fe a tus hermanos, Pedro, ¿qué le va a decir a Jesús? Estoy dispuesto, Señor, a ir contigo hasta la cárcel y a la muerte. Y el de Jesús le dice: Pedro, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Por eso decimos, estas promesas sin cumplir, que tantas veces tenemos cuando estamos en momentos difíciles o de cosas muy cruciales, que prometemos, ¡puh!, como Pedro, ir hasta la muerte con Cristo, y después, frente al menor sufrimiento, dificultad, sentimos el abandono de Cristo y nos enojamos con Él. Entonces, este Pedro es la humanidad invitada por Jesús a compartir su cena pascual, a compartir su resurrección. Por eso, de alguna manera, tenemos un Pedro que más nos acercamos a él, más nos podemos sentir identificados. Un Pedro que en su temperamento no solamente lo expresa con palabras, sino también con acciones. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 38, después que Jesús habla del combate decisivo, estamos en el marco de la última cena siempre, cuando Jesús habla de este combate que van a tener, ¿qué le dicen los apóstoles a Jesús? Señor, aquí hay dos espadas, y una la tenía Pedro. Ustedes imaginen, queridos oyentes, cuando termina la cena, salen cantando al Monte de los Olivos, están rezando allí, que bueno, nos vamos a detener ese pasaje, pero ahí donde la única cosa que pidió Jesús en toda su vida fue rezar con él, y se le pide a Pedro, Santiago y Juan, y Pedro, Santiago y Juan se duermen. Sin embargo, estos tres hombres, pero en particular hoy miramos a Pedro, no como figura exclusiva, sino como figura de primer representante de la humanidad que está presente junto a Jesús, Pedro rezando, Pedro durmiendo, pero con una espada bajo tu túnica. O sea, sí el clima de violencia, de tensión, sí el clima de buscar soluciones con las propias manos. Se conocía la conspiración que reinaba contra Jesús, no dudaron de portar consigo unas espadas, y no se las llevaban. Pedro no dudó en usarla para defender a Jesús. Eso lo dice Juan, capítulo 18, versículo 10, donde dice: entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió nada más ni nada menos que al siervo del sumo sacerdote, a su mano derecha. ¿Y cómo le será importante este colaborador estricto o estrecho del sumo sacerdote, que conocía el nombre, Malco se llamaba, y Pedro le cortó la oreja? O sea, perdónenme la expresión nuestra, pero es muy argentina, ¿no? Le tiró a matar, por algo que le cortó la oreja, y no es que le hirió un dedo. Sin embargo, sé que el otro se va justo, pero ahí donde Jesús lo increpa a Pedro, y le dice no a la violencia. Es como el Papa decía en su último mensaje, no a las armas, no a la proliferación de las armas, y no solamente hablando de las grandes potencias mundiales, no a las armas nuestras, de la palabra violenta, del gesto agresivo, no. Qué difícil es cuando nosotros a veces nos dejamos dominar por las pasiones, por los nervios, por las emociones. Aunque defendamos algo muy querido, sin embargo, Jesús nos dice no a la violencia. Bueno, antes de seguir avanzando, Gabriela, si tienes alguna inquietud, alguna expresión también compartiendo sus testimonios, sus inquietudes, sus mensajes, y así entre todos vamos pintando este cuadro de cuerpo completo de nuestro querido apóstol Pedro.
Sí, Padre Francisco, bueno, te estamos escuchando atentamente, la verdad que hermosa la reflexión, me he sentido identificada en un montón de partes con Pedro, me imagino que los oyentes también, ¿no? De ser apasionados, de prometer cosas que después a lo mejor no pudimos cumplir o no tenemos la fuerza para hacerlo, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que nos ha dejado tan claro la figura de Pedro y que nos llega tanto también, ¿no? Y bueno, hay muchos mensajes. Por ejemplo, Josefina dice, la pregunta que más me llamó la atención de lo que dijo Pedro es esta: nosotros somos testigos de todo lo que pasó. Y también él nos perdona los pecados, los que creemos en virtud de su nombre, que está en Hechos capítulo 10. lo que más me llegó, dice por aquí Regina de Quilmes, es cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos dicen que era Elías, otros Jeremías o algún profeta, y Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro responde, no, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿No? Le gusta mucho a Regina cuando Jesús le responde, feliz de ti, Simón, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bueno, esa parte, dice Regi, es lo que más le gustó. Bueno, aquí Margarita también, con respecto a esto, dice, a mí me impactó la actitud de María. Bueno, acá va a la madre de Pedro, ¿no? Nuestra madre María. Dice, con su valentía y fortaleza de madre nos sirve como enseñanza en momentos difíciles. Padre, algunos de los mensajes, pero si te parece, vamos a una pausita musical y nos vamos encontrando con esta posibilidad de que los oyentes puedan seguir comunicándose con nosotros.
Excelente, Gaby, gracias. Entonces, Josefina, Regina, Margarita, por su compartir, ¿no es cierto? Entonces, un poquito es visualizar, detener nuestra mirada en este vínculo entre Pedro y Jesús, sobre todo en esta lectura que hemos escuchado de la Semana Santa, iluminados de la luz pascual, y allí decir qué más nos impactó en este, digamos así, face to face, ¿no? Cara a cara entre Pedro y Jesús. Y ahora nos vamos a un momento musical.
Tu programa, te digo que me ha llegado mucho lo que hablaba el padre. La verdad que en distintos aspectos me ha tocado mucho y me ha hecho mover mi corazón, porque estoy pasando momentos muy feos, no solamente por la pandemia, sino por otros problemas particulares. Y te digo, yo lo que me afectó, lo que me llama siempre la atención, cuando Jesús le dice a Pedro que en menos que cante el gallo me lo va a negar, que lo negó tres veces. eso me impacta muchísimo. Y eso es lo que le pido a Dios, que en el momento que estoy pasando nunca deje de creer en Jesús y en nuestra Madrecita y nuestro Padre Celestial. Le pido fervientemente que me tome yo de su mano y siga creyendo realmente en Él y en estos momentos que estoy pasando, firme a Él, a su voluntad. Hermoso el programa y hermosas las palabras del Padre. Muchas bendiciones para todo y para toda esa Radio María que me hace tan bien a mí. Soy Olga de Mendoza. Chao, Javi. Estés muy bien.
A mí la palabra que más me impactó y me hizo reflexionar sobre mi vida es cuando Jesús lava los pies y Pedro le dice que le lavar el cuerpo y Jesús le responde que no hacía falta más que lavar los pies para que Pedro corriera la misma suerte que Jesús. Eso me impactó. La verdad que había escuchado muchas veces la palabra, pero no desde ese día, desde el jueves. Bueno, los escucho. Paola de Villa María.
Hola. Me impacta cuando canta el gallo. Pedro se acuerda de las palabras de Jesús, lo mira y siente, no sé qué habrá sentido cuando recibe la mirada de Jesús, pero a mí me impacta ese momento. Soy Roxy de Río Cuarto.
Hola, buenas tardes. Con respecto a la pregunta que nos impactó más en esta relación de Pedro y Jesús, es cuando Jesús, que lo aprendí de ustedes, que le dice, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y hicieron toda una explicación que me encantó, porque era, lo entendí así, que cuando cantaba el gallo era la madrugada y quedaban atrás las tinieblas, o sea que como que Pedro, después que lo niega, después que canta el gallo, entonces ve una luz del perdón de Jesús, por eso pasa y lo mira con esa mirada llena de ternura a Pedro, que lo había negado. Eso es lo que yo entendí.
Qué lindos mensajes que estamos recibiendo, Padre Pancho, ¿no? Qué bonito estas reflexiones en torno a la figura de Pedro con Jesús. Pudiste escuchar ahí, recibíamos a Rosy de Río Cuarto, a Olga de Mendoza, a Paola de Villa María y esta última hermana que nos dejó este mensaje.
Exacto, Gabriela, sí, gracias. Por eso el país reunido en torno a la figura de nuestro querido apóstol Pedro y en este impacto, ¿no?, de no dejar que nuestra fe desfallezca. Jesús está rezando por la fe de todos nosotros, así como rezó por la fe de Pedro, reza por la de todos nosotros. Obviamente Jesús reza especialmente por la fe del Pedro de nuestros días, para que Él nos confirme en la fe a todos nosotros, ¿no? Este impacto del lavatorio de los pies, ¿no? Decir, bueno, no hace falta decir lavado todo completamente. Y yo diría así, esta figura del gallo. A mí también, ustedes saben que me han impactado mucho el que haya tomado Jesús como signo de naturaleza, el canto del gallo, ¿no? Podemos inventar o imaginar muchos mensajes o metamensajes, ¿no? Pero de esta forma, diríamos así, el gallo o el canto del gallo como aquel gesto de naturaleza o aquella situación, aquel gesto de X situación o circunstancias que nos hacen descubrir en nuestros límites, en nuestras debilidades, ¿no? Por eso decimos, suele ser común, y volviendo a la imagen del apóstol Pedro, que en general, no por ser Pedro, sino que generalmente las personas violentas, porque Pedro era compulsivo y violento, ¿no? En vano decimos recién, y llevaba una espada, pues generalmente las personas violentas también tienen debilidades, son frágiles en su carácter o en su constancia, y muchas de estas personas violentas también son cobardes, Y una prueba de esto también es de nuestro querido apóstol, ¿no? Pedro niega ser uno de los discípulos. Atención, no negó que Jesús fuera el Hijo de Dios. No negó quién era Jesús. Lo que Pedro negó fue el vínculo con Jesús. Negó ser uno de los discípulos por dos ocasiones. Y negó estar en el huerto con Jesús orando, ¿no? O sea, negó su relación con él. Esta es la tentación que tenemos todos, ¿eh? Frente a ciertas situaciones, frente a ciertas opciones, decimos, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Entonces, todos estos límites que comentamos de Pedro nos lo hacen descubrir que, valga lo obvio, tan humano como cualquiera de nosotros. Fue elegido no por ser un superhombre, no porque tuviese talentos extraordinarios. Fue elegido Pedro porque así lo amó Jesús, así lo quiso Jesús, y como ustedes muy bien decían, así Jesús lo miró con tanta ternura, después que el gallo cantó, que Pedro reconoció y salió afuera a llorar amargamente, nos dice el Evangelio, ¿no? En esta, si ustedes han visto seguramente la película de Jesucristo de Mel Gibson, hay una escena que no está en los Evangelios, pero que es donde sale el encuentro de Pedro, de Pedro con la Virgen María, donde también Pedro le pide perdón a María, ¿no? Es lindísimo eso, porque también es muy humano, ¿eh? No solamente sintió que ofendió a Jesús, ofendió el amor que le tenía, sino también que ofendió a su madre. Entonces, esto es vivir la Semana Santa, insisto, no para generar un concepto de culpa crónica, diríamos así, somos culpables, sino que en medio de estas debilidades, Jesús nos ama y nos sostiene, ¿eh? Entonces, estos gestos de Pedro, que siente y vive como lo sentimos y vivimos muchos de nosotros, apasionados y temerosos, de grandes promesas que hacemos por allí y también de grandes torpezas. Frente a la experiencia de resurrección, Jesús, Pedro entra corriendo, nos decía justamente el Evangelio estos días, ¿no? Entra corriendo al sepulcro, eso dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 6, y el Evangelio nos relata lo que vio Pedro. Ve las vendas en el suelo, el sudario no junto a las vendas, sino pregado en un lugar aparte. Y el Evangelio no dice que Pedro creyó o no creyó, simplemente nos dice lo que Pedro vio y describió. En cambio, quien venía con Pedro, Juan, dice, entró, vio lo mismo y creyó, comprendiendo desde ese momento las Escrituras. Comprendiendo ese momento las Escrituras. Miremos qué hermoso esto, ¿no? Por eso, desde esa perspectiva, este Pedro que sigue corriendo, sigue buscando al Señor, escucha las noticias, pero debe verificar por él mismo. Va corriendo al sepulcro, vuelve corriendo los apóstoles, estos reunidos, pero reunidos y encerrados, y no encerrados por valientes, encerrados por temor a que también, así como mataron desde la mentalidad romana, mataron a un líder, también matarían a todo su equipo, o a todos, digamos así, en este caso sus discípulos. Dirían palabras pobres a todos los seguaces, ¿no es cierto? Aquí estaban en complicidad. Por eso, un Pedro que hace un camino de fe intenso, fuerte, y sin embargo así, Jesús lo sigue amando y lo sigue sosteniendo. Claro, como algunos preguntan también por allí, decimos, este dicho de ser hijos de Dios, ¿no es cierto? ¿Somos todos hijos de Dios? Alguien preguntó por allí.
Sí, Gerardo.
¿O solo los bautizados? Así era Gabriel, ¿no es cierto?
Sí, Gerardo Zamora preguntaba, ¿todos somos hijos de Dios o solo los que fuimos bautizados?
Claro, justamente esto sale como si fuese la última voluntad de Jesús en el capítulo 16 según San Marcos, ¿no es cierto? Cuando dijo, vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación, el que cree se bautice y se salvará, el que no crea se condenará. Claro, a todos, no sé si les pasará a ustedes, queridos oyentes, ¿no? Pero a todos nos hace un poquito como de cosquillita en el estómago cuando sentimos hablar de condenación.
Sí.
Porque también aquí está en un riesgo, ¿eh? El riesgo decimos, bueno, todos nos vamos a salvar, todos, cero, que porque el misericordio debe estar ingrande. Estamos negando el infierno, que es otra verdad de fe. Jesucristo habló del infierno, claro. Jesucristo habló del juicio final también. No para despertarnos el temor, sino para despertarnos también que hay un límite. Se condena a aquel que no acepta a Cristo o no acepta ser buena persona, porque también San Pablo va a decir, y aquellos que no conocieron a Jesús se condenarán. Y Pablo responderá, si ellos siguieron lo que se llama los primeros principios de hacer el bien y evitar el mal que había en su formación, en su conciencia, si rechazaron hacer el mal, aunque no conocieron a Cristo, se salvan lo mismo, porque es intención de Cristo de la Iglesia que todo se salve. Pero entonces, no nos salvamos a la fuerza, nos salvamos aceptando a Cristo, haciendo el bien. Ahora, si hemos tenido la oportunidad de conocer a Cristo y rechazamos a Cristo, ahí sí, rechazamos al Salvador. Entonces, el mandato de Jesús es ir a ser discípulos y bautizar. Si todos fuéramos hijos de Dios sin ser bautizados, entonces, ¿para qué el bautismo? Claro, ahora también está lo que se llama el bautismo de deseo, el bautismo de sangre y el bautismo sacramental, ¿no es cierto? Cuando una persona, a veces, no conociendo, no tiene quien le bautice, pero desea ser salvado por Jesús, ser salvado por Dios, ¿no? Entonces se salva. De hecho, hay una hermosa anécdota, estamos en un pequeño paréntesis y ya volvemos a Pedro,
Sí,
hay una hermosa anécdota conocida de la madre Teresa de Calcuta, que cuando se acercaba a aquellos enfermos que ya estaban ya pronto a partir o a cortarse, ella le sugería y le decía, ¿ustedes creen en ese Dios cuyas hermanas estuvieron asistiéndole a ustedes? ¿Creen en el Dios de las hermanas que le sirvieron? Si decían sí, entonces no había tiempo ni para una catequesis, entonces a ella justamente los bautizaba y si no alcanzaba, se salvaba, ¿no? Entonces, volviendo justamente a nuestra figura de nuestro apóstol Pedro, es hermoso descubrir cómo este Pedro que vivió todo eso y que en el primer domingo de Pascua, ¿no? Alguien decía una vez por allí una cosa muy bonita, decía, el primer domingo de Pascua fue el domingo de las corridas. Corría María Magdalena con la otra María, corría Pedro y Juan, y los que no corrían se volvían a Emaús. O sea, fue un domingo dinámico, algunos que lo buscaban en el sepulcro, corriendo, otros que se iban, pero fue un domingo de movimientos. Ese fue el primer domingo de Pascua, Pero fue un domingo también donde Jesús contagia la alegría. No en vano nos decía el Evangelio de ayer y también el de hoy, cuando Jesús le aparece a María Magdalena, otra María, que le dice, alégrense. Vuelve a retomar lo que el ángel le dijo a María en un primer momento, alégrate llena de gracia. Ahora Jesús le dice a la primera apóstol de los apóstoles, María Magdalena, alégrense. Entonces, la Pascua es alegría en medio de una situación que exteriormente no había cambiado en aquella época, así como hoy tampoco. No sé si Gabriela hay otros mensajitos más por allí.
Hay muchísimos mensajes, Padre Pancho, si querés te voy compartiendo algunos y vos vas, bueno, si querés interrumpirme y de hablar algo sobre ese mensaje, lo podés hacer, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, adelante.
Ahí vamos. Bueno, Néstor, Alejandro de Mar del Plata dice, feliz Pascua para todos. Gracias, Alejandro, por el saludo. A mí lo que siempre me quedó grabado de los diálogos de Jesús y Pedro es cuando Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y esto lo tomé para mi vida, cuenta Alejandro, que no hay nada mejor en la vida que vivir con Jesús a pesar de los malos momentos. Esto decía Alejandro. Marina también dice, ay Dios mío, yo debería llamarme Pedra por ser tan temperamental e impulsiva. Por eso tengo mucha fe que el Señor siempre va moldeando mi carácter para ser mejor. Bueno, feliz de escuchar al Padre Francisco, dice Elba Rosa. Dice, siempre nos descubre algo que ignoraba. Muy felices Pascuas para el Padre y para toda Radio María. Norma dice, feliz Pascua de Resurrección, querida Radio María. Respecto a la consigna, a mí me llegó al corazón el arrepentimiento de Pedro. Por eso Jesús lo mira con la ternura de la misericordia. Ana de Mendoza dice, a mí me impactó la negación de Pedro y me puse a llorar. Y me hizo reflexionar si no lo negamos a seguido a Cristo como Pedro. Nos deja bendiciones Ana de Mendoza. Teresa Vargas dice, buenas tardes, la negación de Pedro y la mirada de Jesús a Pedro es lo que más me llamó, me impactó, dice, bendiciones, nos deja Teresa también. Me impacta, dice Rita de Jujuy, cuando el Señor le pregunta por tercera vez, ¿me amas? Su tristeza me conmovió, y tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, dice Rita de Jujuy, emocionante este mensaje, ¿no? Mayra dice, me impacta el amor de Jesús a Pedro porque él sabe y entiende del corazón humano y es por eso que siempre perdona nuestros pecados. Su corazón sabe perdonar y cree en la misión que su Padre Dios le dio. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ayúdanos Señor, dice, a no perder la fe, sino a aumentar nuestra fe. Bendiciones nos deja Mayra. Y Dolores Margaritas dice, hermosa la reflexión del Padre Francisco, lo que rescato es como María y los discípulos siguen aceptando a Pedro, a pesar de haber entregado a Jesús. Nos hace pensar en nuestra sociedad, cómo excluye a quien se equivoca. Bendiciones nos deja Dolores Margaritas. Bueno, acá, a Padre Pancho, en este último es lo que vos decías, ¿no? Que Jesús no es que entrega, Pedro no es que entrega a Jesús, ni niega su ser hijo de Dios, sino que su divinidad, ¿no? Sino que es lo que niega es el vínculo que tiene con Jesús, ¿no?
Exactamente, sí, Gabriela, ¿no? Muchas gracias a todos que van colaborando y participando, que vamos armando este mosaico del retrato del cuerpo entero de nuestro querido apóstol Pedro, ¿eh? Es impactado de ser mirado por Jesús, sus negaciones, sus límites, ¿no? Y cómo, rescatando ya lo que decía Dolores, ¿no? Lo siguen aceptando porque uno, claro, esto de romper paradigmas que tiene Jesús es impresionante, ¿no? Porque uno diría, en cualquier otro emprendimiento, ¿cómo vamos a volver a confiar en Pedro si, mirá, pasó de la negación? Antes, digamos así, pasó de la espada a la negación. Antes prometió que lo cumpliese, promete y no cumple, lleva espada y pelea. Después se lo niega delante de una mujer que era la responsable de la, digamos así, la mucama del templo. ¿Cómo va a ser el primer papa? Esto es no, humanamente cualquiera diríamos, no. Y eso que vamos ahora a abordar ya como el último reflexión de ahora. Pero no sé si querés, ¿te parece abrir una pausita musical antes de ir al último bloque?
Dale, Padre Francisco, vamos a una pausita musical. Ustedes, hermanos oyentes, se pueden seguir comunicando con nosotros. Estás escuchando Radio María Argentina. Estamos recorriendo la figura de Pedro ya con Jesús resucitado junto al Padre Francisco Palacios, como cada lunes. 3518-171-593 es nuestro WhatsApp para que nos dejes tu mensajito. Podés llamarnos también al 0810-7x7, opción 2, y dejar tu mensaje grabado. Están Laura Loza y Caro Chaín para recibirte.
Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, entrégales mi amor. Si me amas, ofréceles ternura. Si me amas, dale calor. Si me amas, haz que encuentren el camino, la riqueza que hay en su interior, que descubran lo mejor de ellas mismas, haz que puedan escuchar mi voz. Muéstrales mi puerta abierta al pasar, las cubrirá mi amor que detiene hace nuevo el brillo de este sol.
Sí, Radio María, estoy escuchando el mensaje del Padre y la verdad, tendría que haber todos los días así tipo curso mensajes porque me impactó, la verdad. Yo así me siento, Pedro, Tomás de todo, si no veo no creo, por eso siempre digo, Señor, me seguirás amando, me dio tanto, tanto. Y yo digo, tendría que ver estas explicaciones así como cursos, porque destapa mucho la mente. Bueno, muchas gracias, Catalina.
Buenos días, Radio María. Y a mí lo que más me impactó es lo que el maestro hace. El trabajo que hace el maestro en Pedro, en hacerlo ver su capacidad, la fuerza que en reconocer su espíritu, levantarle su espíritu y que él se reconozca sus dones. El don de la capacidad, de su fe, de su poder. Gracias, gracias, Radio María.
Bueno, estamos recibiendo la reflexión en torno a la figura de Pedro por el padre Francisco Palacios. Padre Francisco, recibiste ahí este mensajito, estos dos mensajitos, Catalina, y bueno, esta hermana que nos dejaba estos mensajes. Hay más mensajes, pero si querés hacer tu conclusión y de esta reflexión, te recibimos.
Gracias, Gabriela. Sí, mirá, y pues prácticamente es, debemos ir tomar una de las tablas preciosas que nos deja la Escuela Juania, que es el capítulo 21, según San Juan, que lo que ustedes ya han ido compartiéndolo o no, algunos lo han titulado El examen de amor que Jesús decía a Pedro, capítulo 21. Hay un comentarista bíblico, se llama Thomas Ketting, que explica esto que es bellísimo, y lo hago de una forma muy brevísima en razón del tiempo. Dice, después de la última pesca milagrosa, ya con Cristo resucitado, dice, Jesús lleva aparte a Pedro y dice, y él dice, este comentarista, Tomás, dice, Pedro ahora ha pensado, con tantas cosas que he hecho y he dicho, no puedo ser el primer pontífice. Lo más lógico que sea como primer papa, San Juan. San Juan porque es el discípulo predilecto de Jesús, el más amado, el que estuvo al pie de la cruz, el que le entregó a su madre para que la reciba en su casa. Entonces él tiene que ser el primer pontífice. Sin embargo, dice, cuando Jesús se lo lleva aparte a Pedro, ¿qué cosa le preguntó Jesús a Pedro? Si lo amaba. Entonces, conclusión, querida audiencia, Jesús nunca, nunca te deja de amar. Son los efectos residuales de nuestra debilidad, de nuestros pecados, que nos hacen sentir o que no somos dignos del amor de Dios, o que no lo podremos amar a Dios porque somos conscientes de nuestras fallas y no de lo que Él nos sostiene, nos guía y nos acompaña. Por eso, por tres veces, así como fueron negaciones tres veces, por tres veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? No le preguntó si se acordaba de las bienaventuranzas, si se acordaba del sermón de la montaña, si se acordaba cuántos milagros hizo, cuántos curó, de los 10 mandamientos. No, le preguntó si lo amaba. Tampoco le dijo por qué fallaste, por qué si me lo prometiste. Tampoco hubo ni reclamos ni reproches. Hubo una mirada del presente hacia el futuro. Pedro, ¿me amas más que esto? Y este Pedro, que siempre impulsivo, no va a perder su ADN. Al principio dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿eh? Siempre seguro, siempre pronto a responder. Frente a la tercera pregunta, ya esto llevó a interiorizar. Siempre que pregunta Jesús algo, no es porque pregunta lo obvio, sino porque pregunta algo que va más allá de. Entonces ahí la tercera respuesta de Pedro es una joya de respuesta de fe. Primero, es un acto de confianza. Señor, tú lo sabes todo. Y después, el acto de ofrecimiento. Tú sabes que te amo. Entonces, si por ahí sentimos que hay una pregunta que gira en nuestro corazón, nuestra mente, que pasa como repetida, ¿no? Y, pero ya le contesté, ya la dije. Si sigue dando vuelta esa pregunta del Evangelio en mi corazón, cualquiera sea la cita, es porque está esperando una respuesta como la tercera respuesta de Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Con esto, al menos de mi parte, voy concluyendo. Gabriela, agradeciendo a todos ustedes también que sigan celebrando un hermoso día de Pascua, porque cada día es Pascua. Y si quieres, Gabriela, ir completando ya estos últimos minutitos con los otros mensajes que han llegado, ¿te parece?
Sí, me parece bien, padre. Magdalena, a través de la red social de Facebook, y ustedes se pueden suscribir al Facebook de Radio María, Radio María Argentina, nos dice lo siguiente. Sobre la pregunta del padre Francisco, lo que me impactó es, a mí me impacta todo, pero sobre todo decirle a Pedro, me negarás tres veces antes de que cante el gallo. Pero lo que me impacta por sobre todas las cosas es que Jesús sabe todo sobre nosotros, sobre todos nosotros, antes de que pasen las cosas, como sabía lo que a él le iba a suceder, ¿no? Y así todo siguió hasta el final. Es lo que nos explica siempre en cada una de sus palabras. Debemos seguir adelante hasta que Dios quiera. Solamente Él sabe nuestro camino. Bueno, hermosa Radio María, no faltes nunca. Feliz Pascua nos deja Magdalena. Y Enrique Díaz también dice, saludos al padre Francisco Palacios, soy Roberto. Usted estuvo celebrando una misa un Viernes Santo de la pandemia en el santuario de Santo Cura Brochero. Le mando un abrazo virtual para usted y un deseo de alegrarnos juntos, no por el hoy, sino por la resurrección, dice Enrique Díaz. Más mensajitos por aquí. Bueno, Maricel dice, me encanta el padre Francisco, ¿no? La reflexión del padre Francisco. ¿Qué más por aquí? Otro mensajito por aquí dice, sí, Gaby, muy humano, dice Ana María. Pedro dice, decimos como Jesús que él perdonó a Pedro, no sé, está en signos de interrogación, pero pienso que sí, que es una afirmación, ¿no? Jesús perdona a Pedro. Pero dice, nosotros también queremos que Él nos perdone. Esto es lo que me hizo ver la reflexión. Nos deja bendiciones, bueno, algunos de los mensajes que fueron llegando, Padre Francisco. La verdad que estuvo riquísimo el programa y nos hemos emocionado juntos. Realmente hemos hecho este mosaico, como vos dijiste, me quedó esto también. Este mosaico del rostro, la figura de Pedro y también una invitación a nosotros a ponernos ahí a los pies del Señor y decirle, tú lo sabes todo, como le dijo Pedro, ¿no?
Exacto, sí, lo sabes todo, entonces en eso nos confiamos. Él sabe también de nuestras necesidades, de nuestra cuarentena, así decimos, pero aún en medio de esto decimos, tú sabes que te amamos, Señor. Gracias, Gabriela, gracias, Mariana, vamos, gracias, padre, a toda la audiencia, y que sigamos escuchando y participando en este hermoso Don de María, que es su radio.
Tú me conoces. Si digo que me sorba la tiniebla, lo oscuro para ti es claro como el día. Tú me conoces, tú me conoces.